con el capitán Jorge Alfredo Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, ya que el último sábado, el sábado pasado, hablamos con Carlos Mezzamico acerca de una reunión que iban a tener con el subsecretario de Pesca de la Nación, el doctor Lieberman, y queríamos conocer el resultado. Bueno, en este caso acudimos a otra de las partes integrantes de lo que hoy constituye FETRAMAR. Buen día, Jorge, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Bueno, ahí los vimos en una reunión, los vimos, digo, a partir de las fotografías que se publicaron, una reunión bastante distendida, ahí intercambiando, tomando mate, pero contanos en cuanto a la sustancia de esa reunión, ¿qué fueron a plantear ustedes y cuál fue la respuesta del subsecretario, no?
Bueno, planteamos lo que más o menos ya se ha publicado en distintos medios. El compañero Mezzamico tenía una problemática que le planteaban sus socios, que como recordás lo expresó el sábado pasado. Uh-huh. Aparte de ahí, como estamos conformando y trabajando con la FETRAMAR, con la federación que hemos formado, surge pedirle directamente una reunión al subsecretario de Pesca para que Carlos tenga de primera mano la realidad del por qué no está teniendo trabajo para sus asegurados, ¿no? Que es claro que si no hay pesca y no hay descarga, los estibadores en el eslabón laboral no tienen posibilidad de trabajar. Para no manejarnos con medios y dimes y diretes y versiones de meses, de unos y de otros, que como sabemos todos tienen diferentes intereses y cada uno busca los caminos que considera para lograr su objetivo, me refiero a empresarios, a todo el arco empresario. Fuimos a escuchar de primera mano lo que su secretario tenía para responderle esto. Obviamente que de mi función y mi tarea y la comunicación que yo mantengo con los capitanes, tenía claro lo que estaba ocurriendo, pero bueno, Carlos debía tener su oportunidad de reunirse con su secretario y allá fuimos. Paralelamente se presentó una nota, obviamente, para dejar constancia de lo que uno está desarrollando, ¿no? Esa fue la acción que hicimos y la respuesta la leíste al inicio de este programa, ¿no? Con claridad, el subsecretario mantuvo la posición de responder a los informes técnicos y la realidad es que no va a cambiar nada de lo que ya tiene predestinado en cuanto a aperturas y modificaciones en las áreas de pesca.
O sea, más allá de ese panorama general, ¿no? Porque no solo abarca la temporada de langostino, ¿no? Perdón, de calamar. Pero más allá de eso, ustedes hicieron después, porque lo que yo estaba leyendo justamente esa respuesta del Consejo Federal Pesquero era en virtud a distintas notas que se habían presentado allí ante la sede del organismo y que en el caso de ustedes pedían la apertura del 42. ¿Quedaron satisfechos entonces en cuanto a la respuesta de Lieberman, que después se reprodujo en diferentes medios de prensa, ¿no?
A ver, Fernanda, nosotros como representantes de los trabajadores lo primero que pedimos es trabajo.
Sí.
Vamos por el trabajo. Mezzamico prende una alarma, obviamente, como te dije, yo la alarma la vengo percibiendo porque me comunico con los compañeros de afuera, el calamar no estaba dando respuesta positiva, de hecho los barcos que van ingresando no han podido completar carga la mayoría, y estos son los resultados. Y para Mezzamico y para su gremio de estibadores, barcos que descargan en otros puertos, barcos que vienen con poca carga, el calamar y esta discusión que te decía de diferentes sectores, perdón, el langostino, que si se abre o no se abre, bueno, todas estas discusiones se remiten a una sola necesidad, que es la del trabajo. Entonces nosotros vamos a buscar trabajo. La respuesta técnica depende del estado biológico del recurso y si el estado biológico dice que no, no hay posibilidad de modificar eso. Si no, vamos a valorar lo que los resultados biológicos emanados por el IDE, por los diferentes técnicos, sostienen. Entonces cerremos el IDE y ya está. La respuesta es tajante. El recurso no permite pescar y bueno, entonces, a partir de ahí, la alternativa para nosotros, como representantes de los trabajadores, son otras, ¿no? Y ahí, en particular para el capitán, es lo que yo le vengo induciendo, tanto a Carlos como a Pablo de Senape, es que tenemos que empezar a instalar la discusión sobre la renovación de la CITC, de las cuotas de captura, porque ahí está el problema. Hoy tenemos muchos barcos que están amarrados, que podrían ir a pescar otras especies, en particular la merluza, y no lo hacen. Y esta es una discusión que hay que darla en el ámbito de la renovación de la cuota, porque hay que poner condiciones para sostener con equilibrio la explotación de recursos pesqueros, pero también hay que considerar el recurso humano y hay que hacerlo con equilibrio. Es decir, estamos pensando en las condiciones que se debían modificar en la pronta renovación, que si bien la cuota puede ser capturada a lo largo del año, que no sea tan así, que haya condiciones que si el empresario tiene la posesión de la cuota, la tiene que pescar. No puede estar especulando de no hacerlo y parar la rueda laboral.
O sea, dar vuelta absolutamente el criterio que se viene sosteniendo desde la subsecretaría y el consejo. O sea, a lo largo de estos últimos años y a partir de la explosión de la pesquería del langostino, o sea, se ha ido tolerando o de alguna manera aceptando que aquellos que deban explotar un porcentaje o una cuota de la captura total de la merluza puedan o bien retrasar, como vos decís, su captura a través del manejo de las paradas biológicas, o por el otro lado, directamente puedan no hacer uso de la misma. Entonces, esto habría que dar vuelta a la discusión, porque en esos términos seguiríamos por el mismo camino.
Mira, no solo eso, cuando se aprobó la cuotificación desde la Asociación de Capitanes, fijamos posición y entre algunas de las cuestiones que sostuvimos, primero que no fuera transferible. Y si de ser transferible, como terminó haciéndolo, tener condiciones pues, justamente para sostener lo que estoy diciendo. El empresario tiene que hacer negocio, está claro, estamos de acuerdo con eso absolutamente, tiene que ganar dinero, cuando más el dinero gane mejor, porque nosotros trabajadores vamos a tener más trabajo. Ahora, hay que tener las reglas claras, por ejemplo, esto de poseer una cuota y a lo largo del año la pesco cuando me conviene, perfecto. Y el trabajador, la cadena laboral, ¿qué hace mientras tanto? Bueno, tenemos que discutir estas cosas para encontrar un equilibrio, insisto, también en el desarrollo del recurso humano. Y, por ejemplo, una de las condiciones que se vio así concretamente, referente a los aportes y contribuciones, los empresarios hacen la retención de los mismos y no lo aportan. Entonces, esto tiene que ser una condición para el cierre anual, de que para poder seguir explotándolo, cada empresario tiene que tener la responsabilidad social, incluso pagar lo que retiene, y sobre todo si lo que retiene lo aporta el trabajador. Porque
no termino de entender, ¿qué es lo que retiene el empresario? Sí, a ver.
Cuota sindical y cuota de la social y jubilación. Sí. Aportes y contribuciones.
No las deposita en el orden y en el tiempo oportuno,
en tiempo y forma, claro, correcto. Correcto. Nosotros tenemos todos los gremios, tenemos que montar un departamento de fiscalización que tiene un costo agregado para poder contarnos con lo que se le retiene al trabajador. Podemos incluso tener algunas situaciones especiales. No estoy diciendo todo, hay empresas que son absolutamente impecables, pero lamentablemente no la mayoría. En este punto, donde nosotros tenemos una obligación muy fuerte en este tiempo que se traslada, que se transita con las exigencias de la cobertura médica y de la salud, tienen un alto costo y es muy costoso, todos lo saben, o sea, esto todos concurrimos a los médicos. A veces es entendible que quien hace uso de la obra social no sepa de valores, porque simplemente va y se atiende y la cobertura la tiene y ya está. Pero es de muy alto costo. Los sanatorios, los médicos están haciendo abusos al respecto de cobrar lo que ellos consideran por afuera de los acuerdos, no atienden con la obra social, hay que pagarles por adelantado, hay que depositarles en efectivo, una serie de cosas que nosotros no la podemos paliar si el empresario no cumple. Esto es como una de las aristas de la que te planteo que debemos discutir, ¿sí?
Y te voy a decir una cosa, Jorge, porque visto lo visto... Sí. Por estos días te puedo asegurar que hay muchas obras sociales que actúan respecto de sus afiliados de mejor manera que las propias prepagas. Así que en cuanto
y en particular la nuestra, Fernanda, nosotros volcamos todos los recursos para dar la cobertura médica posible a nuestros socios. Y para esto usamos incluso los fondos del sindicato, donde hacemos un complemento para cubrir cuestiones que no la cubren ni las privadas, no de hoy, sino de siempre. Pero bueno, esto es una cuestión interna nuestra, que así lo decidimos y así lo disponemos, pero a lo que voy Y retomo que si el empresario no cumple con sus obligaciones, se nos hace difícil entonces que el instrumento está en el régimen de utilización de la cuota que debe obligar al empresario a cumplir.
Lo que pasa es que yo recuerdo que cuando salió justamente este régimen de administración de las pesquerías, de algunas pesquerías a través de la cuotificación, era mucho más restrictiva, o sea, cuando uno iba, ¿no?, al articulado, era mucho más restrictiva, y después con el tiempo es como que la interpretación de esos artículos e incisos se fueron como, viste, ablandando, se fueron dulcificando, y hasta permitirlo, digamos, absolutamente cualquier tipo de manejos extraños al espíritu de lo que fue la cuotificación.
La reglamentación tiene que ser acorde para que la industria se desarrolle. No es una cuestión de poner obstáculos por el solo hecho de obstaculizar. Hay que facilitar el contrario. Pero hay que poner reglas ecuánimes que le sirvan a todos, no solamente, como dije al principio, que el negocio sea para los empresarios. Los trabajadores necesitamos trabajar, y no es correcto, o sea, no hablo ni de justo, no es correcto que hoy se puede ir a pescar merluza y no vayan porque pueden manejar el periodo de pesca cuando a ellos les conviene económicamente.
Sí, pero acá la centralidad la debe dar la autoridad, Jorge. Porque vos fijate que el trabajador siempre va a pedir, trabajar, ¿no? Y, digamos, el empresario que va a pedir, ganar dinero. Entonces, frente a eso, ¿no?, que son dos mundos absolutamente armonizables y conciliables, pero ese el eje para que las reglas de juego sean claras tiene que ser la autoridad. Ese es el tema.
Por eso la discusión está en la renovación de la cuota. No hay que perder de vista que estamos explotando un recurso natural.
¿Y Lieberman adelantó opinión sobre la propuesta de usted?
No, para nada. No es algo que nosotros queremos instalarlo, pero bueno, se va a ir viendo sobre los tiempos. Insisto, nosotros vemos los barcos amarrados cuando podrían ir a pescar. Económicamente no les sirve al empresario, bueno. Tendríamos que discutir esas condiciones laborales entonces, porque nosotros desde el trabajo lo necesitamos. Marineros, estibadores, todos necesitamos el trabajo. Entonces, teniendo la posibilidad de ir a generarlo y no hacerlo, porque no es conveniente comercialmente para el sector empresario, bueno, tendremos que sentar a discutir otras pautas convencionales de trabajo también. Si la autoridad no da respuesta oportunamente a las modificaciones que vamos a plantear en el sector del trabajo, a través de la FETRAMAR o de manera individual cada gremio sabrá qué hacer, tendremos que rediscutir los convenios de trabajo. No podemos estar a convertir la pesca argentina en que todo se hace a flag, cual si fuera especies determinadas, ¿no? Hay que trabajar todo el año.
Ahora, en resumen,
si no hacerlo, hay que trabajar todo el año. Lo único que limita pescar es una cuestión biológica. Si hay recurso, hay que ir a pescarlo.
Bien. Ahora, sí, yo estaba pensando, ¿no?, que langostino y calamar nunca fueron, o sea, estoy hablando en la historia del puerto de Mar del Plata con más de 100 años sobre sus diferentes muelles. Entonces estoy pensando, langostino, ni pensar. Cuando yo comencé a hacer este programa, el langostino era, viste, coto de los españoles allá en el sur y punto. Obviamente con un rendimiento mucho menor al actual, ¿no?, en toneladas. Calamar también, o sea, el calamar recién comenzaba a desarrollarse el tema de los poteros, así que el calamar era dominio de los arrastreros y tampoco era tan zafral como ahora está tan definido. Entonces, a Mar del Plata le quedaba la merluza y el variado costero, ¿no? ¿Por qué estas dos pesquerías, ¿no?, han perdido la atención de la autoridad? Hoy por hoy, cuando hablamos con la autoridad, hablamos de calamar, podemos hablar de alguna de las pesquerías nuevas, como puede ser Centolla o alguna otra que no tiene tanto tonelaje, y hablamos de langostino. ¿Y qué pasa con la merluza, que ha sido la reina, la vedé durante tantísimos años en el puerto de Mar del Plata? ¿Qué pasa? ¿Cómo el puerto de Mar del Plata no puede funcionar, no, excluyendo las azafrales, con la merluza?
Miremos también esta cuestión de manera macro, porque hay que mirar al mundo, porque Argentina no consume lo que pescamos. Entonces hay que mirar el mundo, qué es lo que pasa con el mundo en función del consumo y del comercio. Una pequeña reflexión que hago al respecto del coto que vos decís de las empresas españolas. No era un coto, sino era que el resto del empresariado no tenía interés justamente porque no había abundancia, donde los buques debían hacer mareas de más de 30 días, de 45 días inclusive, y venir sin la carga completa. O sea, no era una cuestión de que era un coto español y que los empresarios argentinos no podían ir. No había interés en ir, simplemente eso. La naturaleza hace que la abundancia, una cuestión que, como hay una frase que dice que la abundancia es tan mala como la escasez, bueno, esto es lo que pasa cuando de pronto esperábamos que surgiera esto de poder tener una rentabilidad mayor a través de una determinada especie, en este caso el langostino, también genera conflictos, ¿no? Conflictos que como tiene demasiado interés o un valor mayor, pierde interés las otras especies, por caso la medusa. Entonces, hay que vivir en picos de trabajo donde 5, 6, 7 meses se trabaja a full y después hay que
bueno, pero por
vivir,
eso digo,
aprender a vivir 5 meses sin producir.
Ahí
y
te digo,
es una cuestión fácil.
Ahí te digo, Jorge, entonces, bueno, ¿qué debería hacer la autoridad? Debería el Estado, estoy hablando del Estado, por supuesto, que es el que debe controlar cualquier tipo de actividad, ¿no? No convertirse en actor, sino controlar. ¿Qué debería hacer? Bueno, favorecer desde herramientas fiscales, desde herramientas impositivas, favorecer que se vaya esa pesquería, que se vaya esa pesquería, que esa pesquería se transforme en una materia prima lista para que en tierra se la pueda reelaborar y que después se pueda exportar, sacarle, por ejemplo, retenciones, o sea, empezar a que ese producto sea competitivo en el mundo. Y seguramente va a atraer o va a despertar mayor interés que el actual. Pero bueno, en definitiva, viste, después todo es una ecuación costo-beneficio.
Nosotros, el sector trabajador, estamos en la posición del reclamo, porque tenés presente que no somos parte de las decisiones, no integramos el Consejo Federal Pesquero, y esto es una cuestión que la deben dirimir, esto de cómo vamos a explotar el recurso y la cuestión comercial y demás, es una cuestión que la maneja por un lado el sector de gobierno, conjuntamente con el sector empresario, porque está claro, todos sabemos que las representantes del sector empresario tienen injerencia en el Consejo Federal Pesquero, y es el empresariado que tiene la posibilidad de ampliar los mercados de comercio, buscar nuevos países, nuevas posibilidades de comercialización. Nosotros solamente estamos en la posición de reclamo, por eso te decía, no tenemos trabajo, vamos y reclamamos trabajo. No hay trabajo porque la biología así lo indica, tenemos que empezar a hablar de otras cosas, de cómo encontramos un equilibrio en la explotación de un recurso natural que le sirva a todos.
Sí, bueno,
y
perfecto.
Eso es lo único que podemos hacer nosotros. ¿Qué debiera hacer la autoridad del gobierno? Justamente, generar herramientas que le pueda dar la posibilidad de subsistencia a todo el arco de esta industria, no solamente un sector. No puede mirar solamente el negocio empresario, de qué manera explotar un comercio. Tiene que ser más amplio y también, obviamente, no se puede dejar afuera el Ministerio de Trabajo y todas las autoridades que tengan injerencia en esto.
No, seguro que no. Mira, justamente esta semana Lieberman, siempre con referencia al tema langostino y la apertura al norte del 42, pero Lieberman decía, bueno, es una decisión que vamos a tomar en conjunto, ¿no? O sea, entonces habló del sector empresario, habló, obviamente, del sector de la investigación, para tener un punto de vista biológico, y habló del sector del trabajo. Lo vamos a tomar también a partir de la opinión de los diferentes gremios que hacen a la actividad. Así que bueno, puso a todos en un pie de igualdad y dijo que de la voz de cada uno de estos y de la opinión de los mismos y de escuchar a cada uno de estos, bueno, de allí saldría una decisión. O sea, sería interesante que esto lo pudiéramos trasladar, a hacer una traslación de, digamos, de ese espíritu hacia otros temas también que hacen al desarrollo de la pesca nacional.
Lo que ocurre es que más allá de cuando se hace referencia al sector de trabajo, la más allá de la voluntad de su secretario Lieberman, que es más que visible, siempre ha participado en todas las situaciones que se han dado desde que inició su gestión y que afectaba al sector laboral, más allá de su voluntad, si la respuesta para el sector de trabajo, si el recurso dice no, es no, no tiene posibilidad de generar nada, él, más allá de su voluntad, que bienvenida que la tenga. La realidad es esa, el negocio ya se hizo, la explotación del recurso del año pasado ya pasó, las expectativas de que mejore el estado biológico no son inmediatas, hay que esperar los tiempos, un mes más para un recurso, por dos meses para otro. Bueno, él tiene esa voluntad pero no tiene respuesta, porque no se le da el recurso, no se le da el estado del recurso biológicamente hablando.
Sí, esto lo sacamos a Lieberman, ¿no? Pero justamente ustedes que también, o sea, digo ustedes desde Capitanes, vos fíjate, hablamos mucho del recurso, de si la sustentabilidad lo permite, etcétera, etcétera, y después vemos que en Chubut se sanciona una nueva ley de pesca provincial, por supuesto, o sea, para actuar en aguas provinciales, y se siguen dando permisos de pesca, ¿no? Sin a tontas y locas. Entonces, hay como que, viste, hay cosas que no están en la misma sintonía.
Amanda, si el recurso lo permite, yo no veo que haya de haber una limitación. Una cuestión es de qué manera se instrumentan todas estas cuestiones permisionarias, y otra cosa es si el recurso da para absorber eso. ¿Me explico? O sea, yo no creo, porque hoy hay alrededor de 500 barcos en el mar argentino de distintos tipos y tamaños, ¿no? Desde mi posición, ojalá que el mar argentino permitiera que haya 1000, porque serían mucho más puestos de trabajo, mucha más producción y mucho más alimento, porque no perdamos de vista que lo que generamos es alimento para el mundo. Entonces, no creo que se vaya a mirar la limitación de permiso, de cantidad de... Ahora, si biológicamente esto no es viable, ahí está el problema. Y si los barcos están pescando la tasa que corresponde, están minimizando el descarte, me parece que la limitación no está en eso, no se puede determinar en un escritorio, hay que ir a ver qué nos dice el mar.
Bueno, pero justamente, además es bastante extraño que una ley de pesca otorgue permisos, ¿entendés? Porque eso forma parte de la administración, de la ejecutividad de la administración. Bueno, sí. Te tengo que dejar.
No podemos sorprender de nada, Fernanda, para cerrar esta parte de la conversación.
Sí, sí.
No nos podemos sorprender de nada.
Yo ya no.
Es Argentina.
Yo ya no me sorprendo de nada, Jorge, te lo juro, pero bueno, no es...
Yo te decía de por qué los barcos están amarrados. A ver, le permite la legislación, no es una cosa caprichosa. La del empresario utiliza las cartas que se le dan. Yo no tengo una mirada de juzgamiento si lo que hace el empresario, porque si lo hace, porque está permitido.
Claro, seguro.
Entonces, ahí está el problema en la discusión de las reglas de juego. Decir que para el barco, para hacer una reparación que la puedo hacer en 10 días y lo tengo 2 meses parado porque no me conviene empezar a pescar medusa, es algo que le permite la ley, no que lo hace violando normas. Entonces, ahí está la cuestión. Esto es lo que yo planteo, que vamos a tener que estar atentos del sector de trabajo y bregar y hacer todo lo posible para modificar estas cosas.
Tal cual, y siempre dentro de un marco, o sea, yo siempre sostengo, ¿no?, desde mi posición, la necesidad de establecer, o sea, las leyes deben establecer políticas de largo alcance. O sea, vos no podés estar todos los años, viste, cambiando los muñequitos. Entonces, es necesario leyes que contemplen el mercado internacional, pero de aquí a 15, 20 años, empezar a mirar qué está pasando en el mundo y las proyecciones que hace el mundo político, el mundo empresarial, el mundo laboral, pero no a un día ni a un año, sino más allá. Entonces, esa previsibilidad le va a permitir a todos los actores, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros que somos un país netamente extractivo y exportador, le va a permitir hacer su juego, ¿entendés? Pero bueno, a veces la visión cortoplacista es es una plaga entre los argentinos. Jorge, quedamos pendiente a ver qué resolución, de todas maneras tampoco falta tanto para abril, ¿no? O sea, lo que uno ha interpretado de Lieberman es que primero iría una prospección en la zona, una campaña de evaluación, una prospección y después se daría la apertura al norte del 42. ¿Así lo entendieron ustedes?
Así lo escuchamos, más allá que lo hayamos entendido. Una posición tomada y nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos en la posición del reclamo y no de la decisión.
Está bien.
No somos parte del consejo, digamos, ¿no?
Listo, Jorge. Hasta la próxima entrevista, entonces.
Gracias, que tengan un fin de semana.
Un beso grande. Jorge Alfredo Frías, entonces, como titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca.